Muy bien, pues vamos a empezar nosotros también con la clase de hoy. Para ser sinceros, hermanos, esta sección que me tocó a mí, estuve batallando así para entender algunas cosas. Entonces le digo, a ver, está bien compleja la clase. Y luego me dice, y tiene uno la tentación de, a veces, de saltarse ciertas cosas, ¿no? Pero no, miren, vamos a ver el tema de los argumentos en contra de la existencia de Dios. Yo sé que es una iglesia y hablamos de Dios precisamente, pero si cuando ustedes salen allá afuera van a toparse con personas que les van a decir que ellos no creen. En una ocasión yo venía en un servicio de Didi, de un carro, y el muchacho vio que la aplicación decía Iglesia Bautista. Y luego me dice, ¿qué es una iglesia bautista? Y luego le dije, ah, no, mire, pues somos creyentes, creemos que Jesús, ¿y qué es lo que creen? Y ya le empecé yo a explicar en el camino. Terminó, me dejó aquí y luego me dice, suena muy interesante, pero me resulta muy difícil creerlo. Y él me dijo, yo soy agnóstico. Y yo me quedé agnóstico, agnóstico, pensando, ¿qué es agnóstico? Bueno, vamos a empezar con eso. Entonces, yo creo que vamos a tener momentos así, hermanos, que vamos a toparnos con personas que, pues que obviamente su pensamiento, su sistema de creencias, porque al final de cuentas no creer es un sistema de creencia también. Entonces, es diferente al nuestro. Y aunque podemos hablar las cosas, tenemos que concluir, y voy a empezar por la conclusión, ¿no? Que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y bueno, yo pues le expuse de alguna manera a él parte del Evangelio y todo eso. Y ya él me dijo que él era agnóstico. Un agnóstico, hermanos, la palabra se compone de dos partes, que es ag, que significa sin, y gnóstico, sin el conocimiento, gnosis es como conocimiento. Y un ateo es una persona, pues también sin Dios, que es de la palabra ateo, que significa Dios. Entonces, antes era como que se escuchaba más ateo, no, no, soy ateo, o sea, sin Dios, no creo en Dios. Pero según cómo ha avanzado la ciencia y hay cosas, hermanos, que los científicos o las personas que dicen no creer en Dios no pueden explicar sin la existencia de Dios. Entonces dice, es inexplicable, entonces han preferido llamarse agnósticos porque dicen, no creo en Dios porque hay muchas cosas que me hacen pensar que no es real, pero tampoco puedo explicar las cosas que hacen pensar que es real, simplemente no son pruebas suficientes. Dicen, hay conocimiento, pero no existe el conocimiento suficiente para sí creer. Eso es un agnóstico y así prefieren llamarse ellos, decir, no hay suficiente conocimiento para creer en Dios. Pero ese pensamiento o decir esto o ese argumento va en contra de la palabra de Dios porque Romanos dice que Dios se reveló a sí mismo. ¿Sí? ¿Sí recuerdan ese pasaje, lo que dice en Romanos? Vamos a buscarlo. Romanos 1, 19 al 20. Tenemos que concluir una cosa. Dios dice que Él se reveló, que Él nos dio a conocer las cosas a través de lo que Él hizo y que no hay excusa, o sea, no hay un argumento que tú puedas decir, no hay suficiente conocimiento, porque Dios dice, sí, yo lo dejé. Entonces no tienen excusa para no creer en mí. Si no creen es porque no quieren, o sea, por la dureza de ese corazón, están muertos espiritualmente. Pero yo di a conocer lo suficiente para que sepan que existo. Una de las cosas de la manera que Él se da a conocer, de acuerdo a este pasaje de Romanos, que es la creación. Entonces dice, yo dejé la creación para que cuando tú la veas tengas que concluir que yo existo. Esa es una de las cosas que Dios nos deja. Y la otra cosa que Dios nos deja es que Él dice que al habernos creado, ¿cómo nos creó a los seres humanos? A su imagen y semejanza. También somos creación. Y fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios, cuando dice que ya no quiere que Adán y Eva estén en el huerto porque no quiere que tomen, porque tomaron de un árbol, ¿qué árbol era? El árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces dice, vamos a sacarlos porque yo ya no quiero que tomen ahora del otro árbol que es de la vida. Porque si se toman de ese otro árbol van a seguir viviendo. Y van a seguir viviendo apartados de mí, porque ahora ya tienen un conocimiento de qué, del bien y del mal. Quiere decir que ellos solo conocían lo bueno, pero al tomar ese árbol, al desobedecer, sus ojos fueron abiertos al mal. Entonces, desde ahí, desde el principio, desde Génesis, Dios estableció que el ser humano tiene una noción de que hay algo bueno y algo malo. Entonces, en Romanos nos dice la ley escrita en el corazón. Y esas son dos evidencias que Dios dijo van a ser suficientes para ustedes. Son evidencias para los que no creen que deben de llevarlos a concluir, existe un Dios. ¿Por qué? Si Dios no existe, ¿por qué hay personas? Miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando fue el tiempo de la esclavitud y en Estados Unidos había mucho racismo y se trataba muy mal a las personas afroamericanas, existieron algunos personajes que emprendieron una lucha por la libertad de ellos. Uno de ellos fue Martin Luther King, pero él era creyente, ¿sí? Y él era un afroamericano. Y él podía darse cuenta que había injusticia en lo que estaban haciendo al tratarlos a ellos comparados con un animal, porque los creían como animales. Y él decía, eso es injusto. Pero nosotros podemos pensar, es que él es cristiano, pues él tenía una noción de que de cómo fue creado el ser humano, que tiene dignidad y todo eso. Pero existió otro hombre que se llama Martin Luther King y el otro Malcolm X. Malcolm X. ¿Han escuchado de él? Él también vio las cosas que pasaban con su raza o con los afroamericanos y se sintió bien ofendido también y le molestaba mucho, mucho, pero él fue un hombre violento. O él emprendió esa misma lucha que Martin Luther King de una manera más violenta, ¿sí? Y él no era creyente. ¿Por qué los dos podían sentir que algo no estaba bien? ¿Por qué los dos tenían un sentido de justicia o injusticia acerca de lo que estaba pasando si uno sí tenía la Biblia y el otro no? Por la conciencia. Luego, están hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios, no, al hacernos a su semejanza, puso ciertos atributos que Él tiene en nosotros, ¿sí? Dios es justo. Entonces, cuando nosotros, que hemos sido hechos a su imagen, vemos una injusticia, se nos revuelve el estómago, ¿verdad? Nos enojamos. Y aparte, Dios abrió sus ojos para entender que hay cosas malas que no se hacen cuando ellos toman de ese árbol, dijo Dios, son conscientes, ya, hay cosas malas, hay cosas buenas, y desde entonces. Y entonces, que alguien quiera negar la existencia de Dios, ¿cómo explicas que las personas tengan eso? ¿Por qué saben por cómo miden que algo es bueno o algo es malo? Todas las personas en todas las culturas determinan que hay cosas malas y cosas buenas. Pero si no quieren creer en Dios, ¿cómo lo explican? ¿Cómo explica la ciencia que alguien tenga eso? Entonces hay huecos ahí, o sea, hay como cosas que ellos no pueden explicar y dicen, no, pues no hay suficiente conocimiento. Eso es todo lo que ellos dicen, no lo podemos explicar. Pero la Biblia nos dice, sí, es lo que yo dejé. Dios dice, yo les dejé eso para que sepan que yo existo. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver. Entonces, número uno, vamos a ver primero los argumentos, no se vayan a mitad de la clase porque si se van, pues se van a quedar así como que choqueados. La primera parte vamos a ver los argumentos que el mundo o que allá afuera se enseñan de por qué no existe Dios o por qué ellos no pueden creer que Dios exista. Esta es la primera parte. Uno, el primer argumento, y yo creo que hasta en la Biblia lo encontramos, porque Dios no oculta las cosas y Él sabe que el ser humano ha luchado con ciertas cosas en su mente, y la primera cosa que encontramos, la existencia del mal. ¿Por qué? Si Dios dice que Él es bueno y que Él nos ama y nos quiere salvar, ¿por qué existe el mal? Si Él es bueno, ¿verdad? Entonces muchos dicen, los testigos de Jehová para negar la existencia del infierno usan el mismo argumento, lo cual se me hace muy extraño que alguien ateo y alguien que sí cree usen lo mismo. Pero dicen, ¿cómo permitiría tanta maldad y violencia en este mundo un Dios que es bueno? Entonces, y puesto que Él es bueno y hay mucha maldad y muchas cosas malas, entonces Él no existe. Porque lo que yo veo es que sí está todo mal, sí hay muchas cosas mal. Entonces ese es un argumento que ellos usan en contra de Dios. Y lo voy a plantear así, no lo vamos a ver a profundidad porque hay un capítulo específicamente para hablar de este tema. Pero nos dice, este argumento dice, no tiene tanta lógica, dice, porque es como si tú vas a un lugar y ves que hay un chorro de personas barbonas, muy greñudas y con mucha barba, y que tú concluyas, es que en ese lugar no hay barberías, por eso todos son barbones. pero pues no, no necesariamente. Puede ser que ellos no quieren quitarse la barba, ¿verdad? Entonces dice, si tú ves mal aquí, no, no hay Dios porque aquí hay muchas cosas mal. Y miren, algo que yo hablaba ayer con las hermanas de Dios con nosotros, les digo, la raíz de todos los problemas, y yo creo que es algo que está ya en la naturaleza humana, es que después de la caída decidimos quitarnos siempre la responsabilidad. Queremos echarle la responsabilidad a otro y no queremos voltear a vernos a nosotros mismos. Queremos decir, Dios no existe porque existe el mal. Pero piense usted, cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hace Adán cuando Dios le cuestiona por qué se esconde, Adán luego le dice, por esa mujer que tú me diste. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se quita la responsabilidad y le echa la culpa a Dios. Tú me diste esa mujer y ella me dio de comer. ¿Sí? Y yo creo que al hacer esto de decir el mal existe porque Dios no existe, es decir, pues por su culpa, porque no existe, o sea, de alguna manera estás queriendo evadir la responsabilidad y no estás viendo que el mal que hay en la sociedad viene de ¿qué? De nuestro propio corazón. O sea, la maldad que existe y lo mal que hay es porque el ser humano es malo, sin Dios. Aunque tenemos una conciencia que nos indica o que nos indica hay cosas malas y cosas buenas, de todas maneras, sin Dios, sin la gracia de Dios que nos detenga, podemos hacer cosas perversas, perversas. Y a esto se le es otro hermano que se llama John Stott, un pastor que ya falleció. Él decía, esa es la dicotomía o la paradoja del ser humano. Pues es una paradoja, dice, porque el ser humano puede hacer cosas muy buenas, como escuelas, como hospitales, cosas muy buenas, movimientos como este que emprendió Martin Luther King, ¿verdad? Por la libertad de los afroamericanos. Pero ese mismo ser humano, dice, usó la bomba atómica, ese mismo ser humano usa armas, provoca guerras. Entonces dice, esa es la paradoja, dice, eres aliento de Dios, creado a su imagen y semejanza, pero estás muerto, porque la Biblia dice que el pecado entró al mundo por la desobediencia de uno, eres polvo de la tierra igual que Adán. Es polvo de la tierra y es un pecador. Y en Génesis 5 dice que cuando hace la descripción de los hijos de Adán, a mí me llamó mucho la atención, porque si han visto cómo describe, cómo dice que eran los hijos de Adán, ¿alguien recuerda? Dice que Adán tuvo hijos a su semejanza, o sea, la de él. Ya no está hablando de hijos a la semejanza de Dios. Dice, y Adán tuvo hijos a su semejanza. Hijos pecadores, hijos con un corazón que se inclinaba al mal. Y lo vemos porque Caín mató a Abel y fue los primeros habitantes. ¿Sí? Bueno, ahí si quieren, para que no digan que les estoy contando, es Génesis 5:1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios. Lo hizo, fíjense. Dios hizo al hombre a su semejanza, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán. El día en que fueron creados, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen y le puso por nombre Set. ¿Se fijan? Era a imagen y semejanza de Adán. Y de ahí venimos todos. Tenemos imagen y semejanza de Dios porque Él nos creó, pero imagen y semejanza de Adán, porque somos sus descendientes. Es eso. Tenemos que, como creyentes sabemos, y la Biblia dice, ¿verdad?, que es de nuestros propios corazones, donde vienen las guerras y todo, todo el mal. El mal que existe, existe porque el ser humano existe. Así de simple. Sí. Ahora, número dos. Otro de los argumentos en contra de Dios es la ciencia como explicación de nuestro origen. Cuando surge Darwin, pues él dice, no, que la evolución. Entonces el ser humano no fue creado como dice la Biblia, que Adán y Eva, sino que fue evolucionando de pues ya se va haciendo de una especie y va desarrollándose hasta que llega a ser el ser humano. Y después tenemos este evento del Big Bang, que otros dicen, bueno, el universo llegó a existir porque hubo una gran explosión de esos gases y entonces tuvo un comienzo. Fíjense que no fue tan malo que dijeran eso, porque como creyentes, sino si, bueno, nosotros como creyentes decimos que solo Dios es eterno. Si ellos dicen que el universo tuvo un comienzo, es porque tuvo que haber un momento que no existía y entonces Dios lo creó. Solo Dios es eterno. Ellos tienen esas creencias, sin embargo, hay una frase de un científico que él dijo, mucha ciencia te va a acercar a Dios, pero poca ciencia te va a alejar. Porque empiezas a investigar y empiezas a darte cuenta de cosas que a lo mejor te dejan pensando, sí, de verdad, Dios existe. Pero si tú sigues investigando y sigues introduciéndote, por así decirlo, en ese conocimiento, vas a tener que concluir que Dios es real. Un ejemplo que recuerdo a un profesor que nos lo enseñó, y él decía, es como si tú entraras a una biblioteca bien grande. Digamos que algo pasa, se acaban los adultos de ese lugar, no sé, una catástrofe o algo, y hay unos niños ahí que nadie les ha explicado nada de la vida. Son niños pequeños, y entonces queda una biblioteca intacta, gigante, con mucho conocimiento en esos libros, y esos niños empiezan a entrar a ese lugar y empiezan a leer esos libros, empiezan a observar, y ellos no saben cómo llegó a existir la biblioteca, no saben quién escribió, no saben nada. Pero al leer esos libros que tienen tanto contenido, tanto conocimiento ahí, ellos llegan a la conclusión de que alguien tuvo que escribir esos libros, alguien los tuvo que haber hecho, porque ¿cómo llegaron a existir solos si tienen demasiada información, demasiado conocimiento y están aquí? O sea, alguien los tuvo que haber escrito y alguien los tuvo que haber impreso y alguien los tuvo que haber puesto aquí. La creación, Dios hizo algo similar. Dios dejó la creación para que cuando tú la investigues y te adentres en lo cómo funciona, cómo son las cosas, tú termines concluyendo, alguien la tuvo que hacer. Porque es demasiado perfecta para que llegara a existir por un mero accidente de un Big Bang, ¿sí? Es demasiado, funciona tan perfectamente que tiene que ser lo que los científicos que son creyentes llaman diseño inteligente. O sea, alguien que es inteligente creó esto. O sea, hizo la creación. Y entre los científicos tenemos varios. O sea, la ciencia, ¿no es cierto?, que está peleada con la fe. Si no, no habría científicos que tienen fe. Por ejemplo, Nicolás Copérnico, él fue un hombre creyente. Él era un astrónomo que estableció la teoría de la heliocéntrica, que establece que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Pero él no dejó de creer en Dios, siendo científico. Galileo Galilei también era un creyente. Es el padre de la física, se le conoce así. John Kepler era un astrónomo matemático que estableció que los cuerpos celestes tienen una órbita elíptica. Isaac Newton también fue un creyente y fue un físico matemático. A él se le debe la teoría de la gravedad. Y Francis Collins, él es un genetista, un director de un proyecto, el proyecto Genoma Humano, y también es creyente. Y podemos seguir investigando y van a saber que hay más personas que son creyentes. Entonces no es cierto que alguien que no tiene fe no es pensante o inteligente, porque a veces tenemos prejuicios y creemos es que si tienes que fe es porque, si tú crees en Dios y tienes fe es porque no eres una persona de ciencia o no eres una persona que tenga conocimiento. Ha habido en la historia científicos, y los hay ahora también, que creen en Dios y que ellos llaman al inicio del universo el diseño inteligente o a la creación que Dios hizo el diseño inteligente. Otro de los argumentos que ellos tienen es la falta de evidencia, según ellos, para creer en Dios. Y fue con lo que empecé yo. A lo mejor ellos quisieran ver a Dios revelado así, poderlo ver, ¿verdad? Pero ahí, sí, cierto, ahí entra la fe. Pero aún así, hermanos, si Dios quisiera darse a conocer de esa manera, yo creo, y lo ha hecho muchas veces, ha dado a conocer, aún así somos tan, pues estamos muertos, como dice la Biblia espiritualmente, que ni así creeríamos. O sea, hubo personas en la Biblia que recibieron milagros y no creyeron. O sea, ¿cómo explicas que Jesús hizo milagros como a un hombre que tenía tanto tiempo que no caminaba, hacerlo andar? ¿Y cómo los hombres de ese tiempo, hombres de ciencia, pudieron haber explicado que esa persona caminara? Y yo sé, hermanos, que actualmente han pasado cosas así. ¿Cómo explican ellos eso? Cuando mi sobrino Isaac fue a la última consulta con el neurólogo, el neurólogo le dijo, tuviste mucha suerte. Y luego yo dije, eso, yo que soy creyente, dije, eso no es suerte, ¿verdad? Porque él dice, es que no era, lo vio, revisó varias veces, lo puso a hacer ejercicios, camínale para acá, camina de puntas, camina de talones, a ver, agáchate, salta, la, la, la. Y veía otra vez las láminas y todo, y se le quedaba viendo y dice, es para que tú estuvieras tirado en la cama, o sea, no deberías andar caminando. Pues él no pudo explicar por qué está caminando, más que decir, fue suerte. Pero como creyentes nosotros sabemos que no, Dios ha hecho cosas así. Entonces, yo creo que cuando Dios dice que Él ya dejó suficiente para que creamos, tenemos que saber y aceptar que sí, Él dejó suficiente. Dejó la creación, que es con lo que empecé, y dejó su propia imagen en nosotros. El último de los argumentos que vamos a ver en contra de la existencia de Dios es la influencia negativa de los cristianos. Ahí es así como que, ah, nos causa dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sí ha habido creyentes que pues, han dejado mal parados a los cristianos. Entonces, o personas que en el nombre de Dios, y no necesariamente eran creyentes, pero en el nombre de Dios hicieron cosas muy malas. Por ejemplo, en el tiempo de la Inquisición y las Cruzadas. En el tiempo de la Inquisición hubo una gran matanza también, pues una persecución contra las personas que ellos consideraban que eran demoníacas o hacían cosas satánicas como las brujas y así. Yo no dudo que eso exista, sí existe, pero ahí fue, bueno, fue demasiado, no todo era eso, como que no fue algo que realmente estuvieran siendo guiados por Dios para determinar esta persona si es bruja o no es bruja, simplemente mataban a muchas personas indiscriminadamente. Y en las cruzadas también fue violencia. Hay personas que en el nombre de Dios han hecho cosas muy malas. Y eso también ha hecho que las personas no quieran creer. Dicen, no, pues hacen eso, ¿qué les pasa? Algo que nosotros tenemos que concluir acerca de eso. Vamos a Mateo, por favor, Mateo 26, 52. Dice aquí, entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Miren, aquí es el evento de Pedro, cuando él corta la oreja y el Señor le dice que no lo haga, que vuelva la espada a su sitio. Y fíjense lo que dice en el 53, o piensas que no puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Sí, cierto, Jesús se podía haber salvado ahí y el punto de la enseñanza no es ese, sino ver que Pedro reaccionó violentamente y Jesús lo está deteniendo. Y algo que tenemos que ver ahí es que la violencia en el nombre del cristianismo, pues no es producto de la obediencia de Dios. O sea, aunque Pedro creía que estaba haciendo algo bueno al atacar al soldado porque él amaba a Jesús, eso no era producto de estar obedeciéndolo, porque Dios mismo le está diciendo, guárdate esa espada, no es lo que yo mandé ni lo que yo quiero que hagas. Entonces, eso es producto algunas veces pues de nuestra rebeldía o también puede ser producto de, no sé, a lo mejor Pedro en su forma de pensar, él consideraba que así es como se tenía que hacer, o sea, si él apenas empezaba a caminar con el Señor y si habían tratos violentos, pues él dijo, pues todos violentos, ¿no? Pero no es así. Vamos amén a leer Juan 18, 36. Dice así. Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Entonces ahí vemos otra vez a Jesús evitando entrar en un conflicto ahí físico, ¿no? De pelear y todo eso. Entonces, bueno, aquí concluimos lo que han hecho personas o la violencia que se ha ejercido en el nombre de Dios no quiere decir que lo estaban haciendo en obediencia a Dios. Sí, no todo fue así. Y quiero leerles un parrafito que subrayé aquí. Dice, cuando algunos afirman que Dios no existe porque algunos movimientos que se autodenominaron cristianos asesinaron e hicieron sufrir a miles de personas, es equivalente a pensar que la ciencia médica es falsa porque han existido casos de médicos que fueron acusados y encontrados culpados de mala práctica. Es un buen argumento, ¿verdad? Ah, los médicos no existen porque no, mira, este fue a operarse y salió peor. pues hay buenos médicos también. Entonces es un argumento que no tiene sentido. ¿Sí? Entonces decir que porque ha habido malos movimientos entre los cristianos o han hecho cosas malas, yo creo, inclusive hermanos, aunque no hayan sido movimientos, yo creo que dentro de la iglesia nosotros hemos encontrado a veces a una persona que ha causado daño, ¿verdad? Pero el hecho de que él haya causado daño no quiere decir que Dios es malo y que ya con Dios me peleo, porque fue él, fue su rebeldía y que a lo mejor una mala práctica que viene de un mal entendimiento y conocimiento de Dios, que es lo que nos predicaba ahorita el pastor, que nos decía, si el pastor está equivocado, no está en el consejo de Dios, te va a alentar a que hagas cosas que no son correctas, ¿verdad? Y a lo mejor esos movimientos, alguien estaba muy enojado y los dirigió, pero no los dirigió estando en el consejo de Dios. ¿Me explico? Si vamos ahí, si le vamos captando. Entonces, hasta ahí son algunos de los argumentos que ellos han lanzado en contra de la existencia de Dios. Ahora vamos a ver lo contrario. Les decía ahorita de que no fue tan malo al final de cuentas que concluyeran que el universo tuvo un principio, y eso fue con Albert Einstein, que él comenzó la idea de que el universo... No, mentira. Antes de Albert Einstein se creía que el universo era eterno, pero él con uno de sus estudios dijo no, el universo no es eterno. Y el hecho de que se llegara a esa conclusión por medio de la ciencia, pues para nosotros en realidad es bueno, porque quiere decir que tuvo un principio. Y la Biblia sostiene que solo Dios es eterno y es el único que no ha tenido un principio. Entonces, en el principio dice, Dios creó los cielos, que eso es el espacio, y la tierra, pues que es la materia. Para los científicos, ¿no? Dios lo creó todo. Si alguien creó algo que es así, pues tiene que ser alguien que está más allá del espacio y del tiempo, por así decirlo. Y el único que está más allá del espacio y del tiempo, pues es Dios. Vamos a leer ahí Salmos 90, versículo 2, dice, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. O sea, antes de que existiera todo lo que podemos ver, Dios ya estaba y Él era Dios, Él sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Entonces, también Dios es infinito, es sin límites. Entonces, si por ejemplo, segunda de Crónicas 6:18, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es cuando se le hace el templo, ¿verdad? Dice, nada te puede contener. Y también tendría que, si el universo fue creado, que es lo que nosotros sostenemos, tendría que haber sido creado por alguien que está fuera del tiempo, fuera de esto de la materia, pero también tendría que haber sido creado por alguien que es todopoderoso, o sea, que pudo haberlo creado. Y la Biblia dice en Génesis 17:1, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Dios dice, yo soy todopoderoso, yo puedo crearlo. Y tendría que ser entonces también quien creó el universo, alguien inteligente y sabio para diseñar las cosas a la perfección. Tan así es que para que el planeta Tierra llegara a tener vida, como ellos sostienen, ¿no? Pues que porque están buscando vida en otros lugares, ¿no? Pero para que el planeta Tierra tenga vida, hay una serie de factores que tú tienes que llegar a la conclusión de que Dios tuvo que haber sido. Una, la distancia al Sol. Si estuviera más cerca, pues nos quemamos. Si estuviera más lejos, nos congelamos. Esa sería una. Y lo que hace que también tenga la inclinación correcta, pues tenemos un astro que es la luna. Y hace que, o sea, todo funciona de una manera perfecta. El lugar donde está colocado la Tierra, la distancia que tiene hasta el Sol, la distancia que está inclinada. Entonces dice, todo eso, cuando tú ves exactamente que si se saliera poquito de su órbita, pues nos moriríamos. Y tú ves que no se sale, tú tienes que determinar. Alguien hizo cálculos tan buenos para que esto funcionara así. Y es Dios, ¿verdad? Vamos a Salmos 19:1. Entonces todo lo que fue creado, es igual como decíamos en Romanos, proclaman la gloria de Dios. Algo de la creación que nos mencionan aquí, y se ponta a pensar en cómo funciona un ojo. Dice, un ojo, dice, la retina del ojo transmite aproximadamente 100,000 millones de bits por segundo de datos, o sea, de imagen. Y dice, y esto es comparable a una conexión de Ethernet, del Internet, dice, para que transmite información entre computadoras a la velocidad de 10 millones a 100 millones de bits por segundo. Y esta información viaja durante todo el día hacia el cerebro sin fallar una sola vez bajo circunstancias normales, o sea, alguien que está sano de sus ojos. Entonces, cosas como esas, y que si nos pudiéramos a investigar más y más, tú dices, se necesita más fe para creer que todo llegó a existir por accidente que para creer que hay alguien inteligente que creó todo. Entonces, no voy a ver todos los ejemplos que nos pone aquí, como este que les decía de la Tierra. La posición exacta de la Tierra en el sistema solar respecto a los planetas. La Luna hace que nuestro planeta se incline justamente 23.5 grados de manera estable y por esa razón podemos tener estaciones cada año, en el lugar de enormes variaciones de temperatura que harían imposibles el desarrollo de la vida como en Marte. Entonces, sí, ahí vienen un chorro de ejemplos, luego si quieren se los mando. Pero pensando en eso, cuando se estudian las culturas, pues se ve cuando se creó que el calendario tal y el calendario este y así, y pues ven cómo era la práctica de otras culturas. Pero algo que no saben es de dónde se originó la semana. ¿Por qué la semana tiene 7 días? Dios dice que creó en 6 días y al séptimo descansó. Y han querido cambiar, pero no. No se puede, o sea, aquí dice, si vemos este argumento de que la Tierra está situada en tal posición, en tal lugar, para las estaciones y todo eso, todo funciona perfectamente. Entonces, pues Dios estableció y punto. Nada más les leo este párrafo, dice, el azar no es capaz de crear el orden que vemos en el cosmos. Cuando contemplamos la creación, nos damos cuenta de que hubo alguien detrás, quien ordenaba todo basado en un plan y un propósito determinado. Entonces, bueno, el otro argumento a favor de Dios, pues es el que ya les decía yo ahorita, de poniéndoles el ejemplo de Martin Luther King y Malcolm X, el argumento moral. C.S. Lewis fue un escritor, es el que escribió los libros de Narnia y esas películas, y él decía que tiene que haber una ley moral, de lo contrario, los desacuerdos morales no tienen sentido. Y las críticas a la moralidad no son válidas. Si no existe una regla para la moralidad, es innecesario mantener promesas y no tendríamos que excusarnos de violar la ley. O sea, yo no tendría que pedir perdón si hago sentir mal a alguien más. O sea, si no hay una moral, o sea, no hay algo malo, pues, ¿por qué le va a pedir perdón? ¿Quién determina qué es malo? ¿Verdad? Entonces, eso ya lo vimos, el argumento moral. Dice, sin embargo, que hablemos de la existencia de una ley moral universal implica que debe existir un dador de la ley que debe ser absolutamente moral. ¿Quién es absolutamente moral o santo? Dios. Y volvemos a lo mismo, concluimos lo mismo, ¿verdad? Entonces, Dios ha establecido que la conciencia del ser humano y la creación pues sean sus testigos. Ya lo vimos ahí en Romanos 1, que lo que se conoce de Dios se hace evidente dentro del ser humano, pues Dios así lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos y sus atributos invisibles, pues ahorita hablábamos de la justicia, ¿verdad? Su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Vamos a Romanos 2, hermanos, 14, 16. También este nos habla de lo mismo que con lo que iniciamos hablando. Romanos 2, 14, 16, dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Entonces ahí está, Dios puso esa ley escrita en el corazón. Entonces, bueno, ese es el argumento de la moral. Por último, vamos a ver acá. El último, dice, lo titulan aquí como la fe del ateo, o sea, es lo que les decía yo. Cuando tú ves todas estas cosas, tienes que terminar pensando que se necesita más fe para creer lo que ellos sostienen. que para nosotros creer en Dios, ¿verdad? Pero viene aquí un argumento que una vez escuchó el autor de este libro y le dijeron, bueno, si la Biblia no afirma la existencia de otras formas de vida fuera de la tierra, ¿por qué creó Dios un universo tan grande? Y él le dijo, bueno, dice, sabemos nosotros que Dios creó todo para su gloria, ¿verdad? Ya lo hayan visto con el hermano Adrián. Y él le puso el ejemplo, bueno, si tú sabes quién es Leonardo da Vinci, no fue un pintor. Y dice, sí. Si de él nada más hubiera quedado una sola pintura, y así chiquita, ¿tú hubieras pensado que él fue un gran pintor y alguien sobresaliente? ¿Tú crees que hubiera pasado a la historia? Y él dice, pues no. Ah, bueno, dice. Entonces, dice, como tú ves que hizo muchas pinturas y todas esas pinturas son famosas, tú ves que él fue un gran pintor. Dios nada más quiso poner vida en la tierra, pero él creó todo el universo para que tú te des cuenta que es un gran creador. Entonces, pues es un argumento también. O sea, Dios quiso nada más poner vida en la tierra y se acabó. Pero lo quiso poner, pero quiso crear el universo porque es su testigo de que él es un creador, un Dios creador, y que él nos creó. Por último, en esto de la fe del ateo, él cita a Lee Strobel. Él en alguna vez, Ever también predicó y lo mencionó a él. Este hombre actualmente es un pastor, pero él era un hombre de ciencia, como se nombran ellos, ¿no? Y él era ateo, él no creía en Dios. Y él escribió un libro que se llama El caso Cristo, o El caso. Ajá, y hay una película, dicen así, bueno, vean la película. Y entonces, y la esposa también era atea, pero en algún momento la esposa, Dios cambia el corazón de ella y ella llega a los pies de Cristo y empieza a orar por él. Y en la película se ve, ¿no?, donde un pasaje del que ella se agarró y se aferró porque él, pues no, o sea, él seguía en su mismo estilo de vida y sin creer. Fue el de Jeremías donde dice que necesitan un corazón nuevo. Porque ella, aunque ella podía ser también alguien de ciencia y así, y fue atea, ella decía, es que yo tratarlo de convencer por ese lado va a ser imposible, porque lo que la Biblia dice que necesita no son tantos argumentos, sino un corazón nuevo. Entonces, en la película se ve eso, que ella ora y ora mucho y siempre vuelve a ese pasaje. Dale un corazón, no, dale un corazón de carne, un corazón que pueda creer y obedecer. Y este hombre, tratando de entender los cambios en su esposa, porque pues ahora era bien chocante la relación, pues están en una relación de matrimonio, un ateo y una creyente, y era así como que, pues había cosas que él ya no quería hacer, ella quería ir a la iglesia y él no, y bueno, traen ahí una serie de situaciones. Y él empieza a investigar con la idea de demostrarle a su esposa que Dios no existe. Y empieza a hacer una serie de investigaciones y lo hace a profundidad. Y ya al final, yo recuerdo en la película, se queda viendo todas sus investigaciones y bueno, pues es una película, pero yo me imagino que es como por eso los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿no? Porque él se pone a llorar y dice, está bien, me ganaste. ¿Qué quiere decir cuando hizo eso? Aceptó que Dios es real, que Dios existe. O sea, después de todo lo que investigué, todo el tiempo que invertí, dinero, porque deja hasta de ser su trabajo por meterse tan clavado en eso, dice, está bien, me ganaste, ¿qué hago ahora? Y entonces es cuando llega su esposa y le dice, pídele un corazón nuevo. Y él escribe este libro, El caso del creador. Cuando Ever predicó y mencionó a él, dijo, está bien, él llegó por el camino difícil, porque tuvo que investigar mucho, dice, pero algunos llegamos simplemente porque tal vez no entendemos muchas cosas y tal vez hay muchas cosas que no tuvimos que pasar, que él pasó, pero el Señor nos cambió el corazón. Al final de cuentas, la obra fue del Espíritu Santo, igual, en él, que es un hombre que batalló un chorro para creer, como en nosotros. Y él escribe lo siguiente en ese libro, la nada puede producirle todo. Bueno, antes de eso dice, en su libro El caso Cristo, Lee Strobel nos explica que si todo es materia, como nos dicen los de ciencia, de que todo llegó a existir por medio de ese choque y luego empieza a existir la materia y todo eso, si todo es materia, entonces tendríamos que concluir que la nada puede producirlo todo, que la materia sin vida puede producir vida, que el azar puede producir calibraciones extraordinarias, que el caos es capaz de producir información, que la materia sin conciencia puede producir conciencia y que la materia sin razonamiento puede producir razonamiento. Y concluye, no tengo suficiente fe para seguir siendo ateo. Pues es lo que les decía, o sea, él hace todas esas investigaciones y dice, ¿cómo es posible que todo esto llegue acá y seguir siendo ateo, verdad? Tuvo que haber alguien. Y así concluye. Y llegamos a Romanos 11:36, y aquí terminamos la clase. Perdón que no les di chance de participar ahora. Voy a hacerlo tratar de la siguiente vez, de un poquito más dinámico. 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y yo creo que Pablo tuvo su lucha y Pablo escribió estas cosas siendo inspirado por el Espíritu Santo para que tuviéramos nosotros fe también y entendiéramos que es una lucha que el ser humano tiene, pero que Dios gana. ¿Sí? Para Él y por Él y de Él son todas las cosas. Entonces, hasta aquí, no sé si tengan algún comentario o participación. Cuando hablé con este señor del Didi, que me dijo, me resulta muy difícil creer, creo que es lo mismo que termina diciendo él, me resulta, si él investigara más, tiene que llegar a la conclusión de que es más difícil creer lo que él cree. Y yo creo, hermanos, que pues esto les debería animar. En la semana del viernes, justamente Gemma me comentaba que había tenido su momento así, porque está yendo a prácticas al hospital y entró, le tocó estar con su, pues con un, el doctor del área de psiquiatría, y él tuvo una paciente creyente y hubo un choque ahí de creencias entre el doctor y la paciente y no fue bien manejado. Y Gemma, como una espectadora que estaba ahí como alumna que está aprendiendo del profesor, que era el doctor, pues estaba muy frustrada. De hecho, cuando me estaba platicando a mí, llegó muy, muy, muy frustrada. Yo la escuchaba y lo oyó nomás. Estaba sonriendo porque la vi que estaba alterada así. Dice, es que la trató mal, porque y fue muy prejuicioso. Entonces, porque dijo, es que es una mujer de fe, por eso hace eso, y de esas religiosas y así, ¿no? Y hubo la mala práctica, pero también por el otro lado estaba muy frustrada Gemma, porque también a veces, como en la parte de que les dije de los cristianos que han tenido una mala influencia, no solo los violentos, a veces al no conocer o no meternos en estas cosas que nos cuesta poquito de trabajo, también hemos ganado mala fama también. De que, y en ese, pues yo pienso que tal vez era el caso de esa paciente. Que tenemos que entender que la fe sigue siendo fe, pero también Dios nos dio el conocimiento y la inteligencia, y la fe también es razonada, tiene razón también, ¿sí? Entonces, y eso es un atributo que Dios nos dio. Entonces les digo, Gemma llegó muy frustrada porque por un lado querían estar del lado de la creyente, pero por el otro lado, y le caía mal el doctor en ese momento, ¿verdad? La práctica del doctor, pero por el otro lado también, o sea, estaba chocando mucho, pobrecita. Pero nos van a pasar cosas así, nos van a pasar cosas así, y cuando les pasen, tienen ustedes que estar preparados para presentar defensa, como dice la Biblia, con mansedumbre. ¿Sí? Entonces, ese es el propósito de estas clases. Pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchas gracias porque nos dejas ver, Señor, que aún, Señor, tú tienes misericordia y has dejado suficiente, Señor, para que lleguemos a la conclusión de que tú eres Dios, Señor, y que eres el creador de todo el universo. Te pedimos por esas personas que estén en una posición donde pueden ser de influencia, donde ellos a lo mejor por sus razonamientos llegan a la conclusión de que no eres real, Señor, pero Señor, si tu creación puede guiarlos, y te pedimos, Señor, que lo envíes también, hijos tuyos, Señor, para que tu palabra sea la que les transforme, penetre en sus corazones y tu Espíritu Santo les dé un corazón de carne, un corazón nuevo, Señor, y ayúdanos a recordar, Señor, que nosotros hemos sido muy afortunados al conocerte a ti, al tenerte, Señor, y al haber sido, Señor, nuestro corazón cambiado, porque si no, Señor, también te seguiríamos rechazando. Nuestro corazón de piedra seguiría alejándose de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos atrajo en Cristo Jesús. Amén.